Carlos, sí, precisamente sí, hablando de agua, también tenemos el conflicto de las hidroeléctricas. Estefanía, ¿qué impactos genera, qué impactos ambientales genera esas hidroeléctricas y especialmente la del Quimbo?
Pues mira, en el observatorio se ha hecho el ejercicio de rastrear también el Quimbo a nivel de los ecosistemas, y es que es la apropiación del agua. Entonces, que el agua se acapara para poder generar energía, y hay unos desplazados de ese río, pescadores sobre todo. Además, uno tiene que empezar a ver cómo se va transformando el territorio y cómo se cambia toda esa forma de poblar la zona, esa zona del Huila, en virtud a cómo Ingesa organiza la infraestructura en sí misma, de cómo va a retener el agua para generar energía. A nivel sociocultural, bueno, socioeconómico y cultural, tiene uno que entrar a preguntarse, por ejemplo, por cómo son las formas de contratación de estas empresas en el territorio. Como en Lorito, del conflicto que estaba hablando anteriormente, ¿sí?, empieza a haber una tercerización. Si ya de por sí el conflicto laboral en el país es complejo,
es grave.
¿Sí? Entonces, se asocia que este tipo de proyectos generan riqueza, pero esa tercerización laboral incluso puede generarle más incertidumbre a las personas que allí laboran, porque no tienen muchas veces un trato directo con la empresa, sino que hay cooperativas, un intermediario que está entre la empresa que contrata y la comunidad, no tiene a quien hacerle exigencias. Otra cosa que se ve en los territorios también es la persecución, muchas veces las agresiones de la fuerza pública a quienes están resistiendo allí mismo, a quienes defienden el río, a quienes defienden que la sísmica no se haga de esta forma porque contamina el agua. En el Quimbo particularmente, además del conflicto, uno puede también ver una resistencia impresionante desde los pescadores. Hay una asociación, Asoquimbo, con un profesor, Miller Dusan, desde Neiva, que ha venido haciendo ese acompañamiento, y es la criminalización también a los líderes. Sí, entonces es indiscutible que a nivel ecosistémico, cuando el agua es represada, pierde las propiedades de alguna forma. Sí, yo no soy ecologista, o perdón, bióloga o ecóloga, para poder decir el agua fluyendo genera vida o alimenta de esta forma el cauce que tiene en sí misma, pierde esas propiedades, es agua retenida, ¿sí? Entonces, cuando el agua está retenida, claro, tiene una función de producir energía, pero no es la misma agua en un río.
El agua es un fluido vivo.
Es que el agua en sí misma fluye, o sea, su naturaleza es ir en libertad, moviéndose. Cuando deja esa libertad, cuando el agua es prisionera de alguna forma, deja de ser agua en el sentido en que genera vida.
Estefanía, en ese sentido, perdóname,
vale, Carlos.
En ese sentido, y Alejandro, el problema de la energía ya está solucionado en todo el mundo. Usted que ha estado, Alejandro, en Chile, que es un país minero de cobre, que tiene una serie de problemas con la energía eléctrica, sobre todo para mover el sector del norte del país, que es toda la parte del desierto, donde están las grandes minerías. Hay una cosa que se llama la guitarra, no sé si sabrás, la guitarra chilena, que es las cuerdas de energía eléctrica que vienen desde el sur, donde está el agua, para energizar la parte norte. Allá no hay nada, porque allá lo único que hay es minerías y desierto. Pero Chile tiene ahora una política muy interesante, que es todo el tema de energía solar, y tiene unas granjas solares impresionantes. Es decir, las soluciones tecnológicamente están dadas. ¿Por qué desde el punto de vista económico no se hace? Si ahí están. De todas maneras, la gente puede decir, bueno, pero es que si yo monto mi planta eléctrica, pues ya no le pago a Codensa, ni le pago a la persona que me distribuye. Pero habría otras maneras de hacerse para que esto se pudiera aumentar de una manera realmente determinante, para no seguir acabando con el planeta, teniendo semejante máquina de energía como es el sol.
Bueno, como para contextualizar un poquito, yo desarrollé mi investigación de campo del doctorado en el sur de Chile, y relacionada con los conflictos socioambientales causados por las forestales. Uh-huh. Sin embargo, yo estoy colaborando allá con varias personas, entre ellas una investigadora de la Universidad de Arizona, Sara Kelly, quien hace un análisis de las energías renovables y digamos, para salirnos de la solamente de la solar, en general de las energías renovables, energía eólica, microcentrales de pasada. Y bueno, una de las cosas más llamativas es que Chile no necesita más energía para sus ciudadanos. Para lo que necesita la energía es para el extractivismo, sí, o para exportarla a Argentina. Entonces, bueno, comienza a darse una paradoja, y es cuando las energías renovables, porque la tecnología puede ser muy bien intencionada, pero cuando se comienzan a hacer macroproyectos de utilización de energías renovables, porque de entrada se asume que las energías renovables no causan daños, pero en efecto pueden generar transformaciones territoriales. En el caso de Chile, por ejemplo, con las microcentrales de pasada, hay un proyecto grandísimo actualmente de establecer 100 microcentrales de pasada para generar energía. Y un poco la investigación empieza... porque allá la defensa territorial frente a las grandes hidroeléctricas logró que se detuvieran. Ya no van más proyectos de grandes hidroeléctricas, pues con muchas protestas sociales. Pero hacia lo que van las microcentrales de pasada es que el efecto acumulativo, porque ponen una al inicio del río, una más abajito, otro poco más abajito, y el efecto acumulativo dañino para los cortes del flujo de agua, pero también los efectos territoriales, todas las intervenciones que tienen que hacerse, los daños culturales, por ejemplo la cultura mapuche, en efecto pueden compararse con los de un caso de energía no renovable. Entonces hay que ver que estas energías renovables no son necesariamente positivas. Ahora, de entrada la tecnología no es positiva o negativa, tiene que pasar por un proceso de validación social. Y es en este sentido en que esas energías renovables u otras, hay otras tecnologías que estaban desde siempre y pueden ser utilizadas de una forma efectiva, ¿sí? Y no sé, la misma utilización, bueno, biodigestores, hay muchas que pueden ser utilizadas, pero siempre que sea en coherencia con los contextos locales. Ese es como un poco el mensaje. Y respecto al tema de la energía, uno de los grandes problemas es que a nivel global es que pues se está utilizando una cantidad de energía muy por encima de la que en efecto es coherente utilizar para la sociedad en general. Y esto es gracias a que hay tecnologías de explotación de los recursos fósiles, recursos fósiles, que son energía que se almacenó por millones de años.
Es el mismo sol, ¿no?
Sí, es el mismo sol en últimas, que generó fotosíntesis y esto, bueno, quedó capturada por procesos geológicos y hoy día se está aprovechando, pero pues esto va a llegar en algún momento a su fin. Bueno, ahí hay una relación directa entre este uso energético y el cambio climático y las consecuencias, etcétera. Es por eso que el cambio climático, si lo entendemos bien, es una deriva del extractivismo. Creo yo que el problema no es que lo tengamos solucionado, sino que tiene que ver con... ¿Para qué usamos esa energía? ¿Cuál es el objetivo de generar energía? Uno de los casos emblemáticos en Colombia, si volvemos para acá, que tiene que ver con la explotación de carbón, más que la de petróleo, la de carbón. Y es porque más del 97% del carbón explotado en Colombia se exporta, ¿no? Y bueno, se exporta, tenemos el caso de la Drummond, tenemos... Sí. Unas minas a cielo abierto gigantescas, con unos efectos sobre el agua, sobre contaminación al aire, sobre
enfermedades en la población, ¿no?
Etcétera, desplazamientos de poblaciones, asociación con la violencia, los paramilitares, etcétera. Y tenemos que esto, bueno, ¿para qué se usa este carbón? Este carbón va principalmente a Estados Unidos, a Europa, y se utiliza allí para calefacción.
¿Sí? Y producir energía.
Energía. Pero entonces vemos ahí el proceso del extractivismo, el doble estándar del extractivismo, porque en estos países que son verdes, que se muestran como los países amigablemente líderes amigables con el ambiente, pues tenemos que ellos sí tienen unas legislaciones que de hecho les prohíben hacer esas cosas pues, que ocurren en estos países, pero no, digamos, siguen importando el carbón que utilizamos acá o en la China también, o sea, es un proceso global, ¿no?
Entonces, y es la gran hipocresía, ¿no? Porque cuando uno se pone a mirar todo, pues saliendo de Colombia, todo el tema africano, de los diamantes, el oro africano, es una miseria absoluta, es decir, es la explotación de los seres humanos de la manera más inicua, y ellos simplemente comercian el oro, ¿no? Y viven de los diamantes y el coltan, ¿no? Que ahora es el oro gris, ¿no? Que es el coltan. En ese sentido, el mundo se enfrenta a una realidad que tiene que cambiar. Y ese es el gran reto de ustedes, y es el gran reto que se han impuesto desde este observatorio, y es poder hacer ese mapa en nuestro país de las realidades ambientales, de lo que está pasando allí. Pero no solamente es el diagnóstico. ¿Qué van a hacer estos médicos, ¿no? Desde esta visión, de esta maestría, desde el observatorio? ¿Qué van a hacer estos médicos frente a las grandes enfermedades que tenemos en Colombia desde el mundo ambiental?
Bueno, yo empiezo diciendo que es compromiso de todos, no solamente de los jóvenes o de quienes estamos ya en cierto lapso de la vida viendo toda esta crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos. Y quiero decir que el observatorio ha hecho esta visibilización, esta sistematización de información desde fuentes secundarias, ¿sí? Pero el objetivo también es que esta sea una herramienta para las comunidades, que las comunidades también se apropien de ella y empecemos a nutrir esas categorías desde esa información real allí, desde esa información para la defensa del territorio, porque indiscutiblemente el observatorio se plantea contribuir en la solución de un problema. ¿Y ese problema cuál es? La asimetría que hay entre la defensa del territorio, la lucha que pueden dar las comunidades y toda la institucionalidad con la que cuentan las empresas privadas, que es la institucionalidad del Estado, para poder operar en los territorios. Si tenemos información sistematizada y organizada en un mapa por categorías y esto es apropiado por las comunidades, pues va a ser una herramienta más en la defensa de sus territorios. Y otra pretensión que tenemos es que estas categorías también se nutran con lo que las comunidades han experimentado y viven en su día a día. Sí, este es el esfuerzo de poder decirle no solo a las comunidades, sino a la academia, a los tomadores de decisiones, a todas las personas que están directamente involucradas con los conflictos ambientales y a quienes no, porque quienes nos escuchan en este momento probablemente no se han puesto a pensar en ello. Sí. Pero ya ahorita que voy a hacer la cuña para que visiten nuestra página web, nuestra página del observatorio, sí, van a darse cuenta que, claro, empieza a ser compromiso de todos cuando decimos ¿para qué necesito tanta gasolina? ¿O para qué tanto carbón, tanto petróleo? Entonces creo que es la herramienta de hacer visibles los conflictos, que esperamos que se vaya nutriendo metodológicamente con otras categorías y con información que no solamente recojamos desde fuentes secundarias, sino en campo.
Estefanía, precisamente, pues le quería preguntar, ustedes hacen investigación y tienen la información, pero ¿ustedes tienen algunas estrategias para solucionar los conflictos ambientales, digamos, sociales?
Bueno, creo que una de las primeras cosas es poderlas hacer visibles, ¿no? Y como este observatorio está inscrito en el Instituto de Estudios Ambientales, o sea, desde allí está como su germen, su nacimiento, pues muchos de nosotros estamos haciendo tesis o hicimos tesis que tienen que ver con conflictos ambientales. Entonces vamos al territorio y pensamos que el hecho de visibilizarlo es decirle al país, miren, esta es la realidad ambiental, esta es la realidad de la economía y de la forma de vida de muchas personas en los territorios. Pienso que otra cosa que nos va a demandar en el futuro, porque soñamos que el observatorio siga volando, es la educación ambiental con las comunidades, no para las comunidades, sino con ellas. Ir a hacer ese intercambio, ese diálogo, desde la academia, desde la Universidad Nacional, que tiene de alguna manera un rol, o no de alguna manera, toda la responsabilidad, si se quiere, de contribuir a la nación. ¿Cómo está hablando la Universidad Nacional de los conflictos ambientales y cómo puede entablar ese diálogo con las comunidades que lo sufren? Y esa educación ambiental dialogada, construida, tiene que darnos para que la comunidad use esta herramienta, ¿cierto? Pero también para que la use en la exigencia de sus derechos, en temas como una consulta ambiental, si sirve o no sirve, que entender una licencia ambiental, ¿sí? En poder decir desde esto técnico, desde sus palabras, si la vaca no toma agua de este río es porque el río de alguna manera ya no es como antes y eso tiene que ver con la explotación que están haciendo aguas arriba. Todas esas formas de interpretar el ambiente puedan estar involucradas aquí, en la forma en la que observamos. Pero no es solo observar por observar, sino que quiero dejar claro como una posición que tiene el observatorio es investigación para la defensa de los territorios. Ese es como un lema.
Sí, en ese sentido hay que ser claros, creo que, espero no decir imprecisiones, el tema ambiental no tiene carácter político de color. Es decir, aquí no vamos a hablar, este es un tema ambiental manejado desde una visión de izquierda, esto es de centro, esto es de derecha. No, porque realmente el tema ambiental, lo que se está hablando realmente es de la vida misma, y la vida misma no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, es la vida. Y yo creo que en ese sentido las universidades, sobre todo la Universidad Nacional, que es un patrimonio de todos los colombianos, esa función de poder contarle al Estado, a las personas que de alguna manera van a tomar decisiones, que las tomen realmente con muy buena información y que las tomen con un sentido, digamos, no de patria, para no entrar en esas discusiones, pero sí con un sentido de humanidad, por lo menos. Un sentido de que si acabamos con el planeta es que nos vamos todos, ¿no? Uh-huh. Aquí el tema no es que, como muchos pretenden, mientras que a mí no me pase nada, el resto que se muera, eso es problema de los demás. No, esto es una cadena. Y Alejandro, que lo ha vivido en Europa, se da cuenta que allá los movimientos también están hablando, ojo, estamos acabando con todo, ¿no?
Claro, el tema de los movimientos sociales hoy día, y como tú bien dices, trasciende las izquierdas y las derechas y los colores políticos tradicionales, y se sitúa precisamente en la reconexión con los territorios. En particular, bueno, en Europa se está discutiendo hoy día mucho el tema del decrecimiento, el sí. decrecimiento y la justicia ambiental, y hay invitaciones abiertas desde múltiples espacios, desde el Foro Social Mundial, múltiples espacios, porque como
el mismo Papa Francisco, ¿no?
Ajá, sí, claro. Sí, exacto, uh-huh. Exacto, el porque una de las cosas que permite visibilizar una herramienta como esta del observatorio, entre otras herramientas, porque hay más herramientas que permiten visibilizar cosas, es que no es algo que le ocurre solamente a una comunidad en un territorio particular, sino es una cuestión sistemática que está ocurriendo en todo el mundo. Y como hablábamos hace un rato con el caso del carbón, pues los desequilibrios territoriales en estos lugares del planeta tienen que ver con el sobreconsumo en otros lugares como Europa o uh-huh. Estados Unidos. Pero allá también hay inequidades, también hay gente que no está de acuerdo con ese mismo modelo de vida, ese modo de vida.
Y que también hay gente pobre, miserable, claro, que vive muy mal, ¿no?
Excluida de los sí. beneficios del sistema. Entonces comienza a haber estos movimientos por el decrecimiento allá, y no solo por el decrecimiento, movimientos comunitaristas, entre otros. Y un poco es ver que hay la posibilidad de empezar a generar como vías de comunicación entre diferentes tipos de movimientos. O sea, cada movimiento tiene, o cada, sí, cada contexto cultural tiene sus especificidades, pero una herramienta como esta, si un grupo como este puede dar para generar un espacio de interlocución entre multiplicidad de saberes, pero que tienen algo en común, y es que están tratando de buscar alternativas a facetas de un modelo específico. Sí. Entonces, un poco el tema es, tampoco hay que satanizar todo en los países en desarrollo. Sí, sí, sí. No, allá en los países desarrollados, perdón, allá también hay gente muy crítica frente sí. a los procesos que se están viviendo. Y bueno, creo que si bien estamos en un momento muy crítico a nivel global, también es un momento de quiebre en el que muchos de estos movimientos alternativos están tomando un escenario sí. importante en diferentes sí. lugares.
Yo le hablo a la antropóloga, a la socióloga. La historia se repite, ¿no? Cuando uno se pone a mirar qué estaba pasando en 1917, pues el mundo está dando vueltas por todas partes, era una revolución aquí y allá, era un complejo terrible, y todavía no estábamos llegando a la crisis financiera de los años 20, ¿no?
Del 29, sí.
Sí, entonces la historia parece que se repitiera, ¿no? Esa es la sensación que a mí me da.
Sí, claro que ahí, a medida que que ella avanza o que uno tiene la posibilidad de vivirla, va pudiendo establecer esas comparaciones, ¿sí? Y claro, puede darse cuenta cómo hubo un cambio. Lo que decía Alejandro hace un rato es que indudablemente el cambio climático tiene un origen en esa producción intensiva de combustibles fósiles. Es, si uno dice ahí, hay sociedades que agreden la naturaleza por principio, porque sí, es la manera de sostenerse en la vida. Sí. Y bueno, hace unos años, hace muchos quizás, algo que no podemos dimensionar nosotros, la relación con la naturaleza no era necesariamente allí. Así, perdón. Entonces creo que, claro, ese impulso puede ser hacia la guerra, la destrucción, puede ser cuestionable desde ver cómo ha resuelto la sociedad en ese momento que la historia le asigna la forma de proveerse lo necesario. Sí. Es que aquí, ¿qué es lo necesario y cómo se depende exclusivamente casi del petróleo para resolver la mayoría de las necesidades de la vida? Que creo que esa también es la pregunta. Bueno,
la apuesta ahora, ¿no?
Y la historia nos está dando la chance en ese momento de que nosotros nos preguntemos cómo, hacia dónde vamos, cómo queremos ir y qué queremos dejar, sobre todo.
Bueno, el tiempo ya se nos fue, pero antes de terminar, una pregunta. ¿Mascotas?
Yo sí.
Alejandro.
No, yo no. No, plantas,
¿no es cierto? Además con esa viajadera impresionante. Bueno, es que queremos contarle a nuestros queridos oyentes que realmente tener animales en casa es un complique. Usted tiene 5.
Sí.
5, ¿cómo hace?
Bueno, pues casi que una muy buena parte del día está dedicada a ellos. También por la visión que tengo acerca de los ecosistemas, otras formas de vida. Entonces, pues muchos minutos de mi día, algunas horas, se lo pasa entre que ellos caminen, jueguen, no están encerrados en casa mucho tiempo, están bastante afuera, porque comprendo la necesidad que tienen de aire, de revolcarse en el pasto, de comer pasto.
De ser animales, ¿no?
Exactamente, sí.
No son objetos,
no, para nada.
No son niños perrunos.
No, para nada. Y es también una apuesta de entender cómo esta sociedad ha sido agresiva con el animal callejero. Entonces no están inscritos en una raza, sino que eran justamente animalitos que estaban en la calle en muy malas condiciones y pues fue una apuesta primero de que se recuperaran y que tuvieran un lugar digno donde vivir.
Es una responsabilidad que tenemos todos frente al tema de las mascotas. Acuérdense que no es un producto comercial, son seres también, seres vivientes, parte de la naturaleza, compañeros de nuestras vidas. Y por eso, Alejandro, felicitaciones por tener plantas. Eso está muy bien. ¿Bicicletas?
Sí.
Andamos en bicicleta, ¿no?
Sí.
También, sí.
Sí, no, es que es un deporte delicioso. Además, ahorita que vamos a salir lloviendo, no importa. Nos ponemos en impermeable y a rodar hacia casita. Estefanía, Alejandro, muchísimas gracias por su compañía. Un saludo muy especial a esta maestría y a este observatorio, que la Universidad Nacional pues sigue siendo el orgullo de todos. Esperamos que siga creciendo y siga proponiendo estas cosas para el país que son tan necesarias, aún a pesar de tanta cosa horrible que sucede en contra de la universidad. Confiemos que siga creciendo y siga hacia adelante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Y a nuestro control, muchísimas gracias. Y si Dios los permite, nos estaremos disfrutando otro cafecito en otra ocasión.